Estamos viviendo un tiempo de preparación, de conversión. Un tiempo en el que Dios nos invita a preparar nuestros corazones para la venida de Aquel que nos ha llamado a servirlo. Mis queridos seguidores de Cristo, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo proyecto de sequiturchristus.com. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Alcázar. Soy futuro seminarista y creador de un blog personal sobre vocación, en el que comparto mis experiencias de lo que ha sido este llamado que Dios ha hecho a mi vida para poder dejarlo todo y seguirlo. La verdad que estoy muy contento de poder empezar este nuevo proyecto. Si les soy sincero, yo no sabía si lanzarme o no lanzarme, si hacerlo o no hacerlo, pero luego de meditarlo mucho en mi oración y de consultar a amigos muy cercanos, dentro de ellos mi director espiritual, para ver si lo hacía o no lo hacía, pues bueno, aquí estamos. Y la verdad que es una alegría inmensa el poder compartir con ustedes un poco del trabajo que he venido realizando a través de esta página web. Y aprovechando de que estamos viviendo un tiempo de preparación para lo que es la venida del Hijo de Dios, de Jesús, quiero también acompañarlos a través de este medio para poder juntos vivir y compartir esta experiencia de alegría, de gozo, de esperanza, de lo que implica para nosotros como católicos el hecho de poder celebrar un año más la Navidad y previo a ello este tiempo de Adviento. Si me preguntan por qué es que hago este podcast y esta temporada de hashtag modo Adviento, la verdad que he encontrado tanto material a tantos católicos que durante este tiempo de pandemia se han lanzado a hacer proyectos en las redes sociales y haciendo uso de las nuevas tecnologías, que la verdad me ha dado muchísimo gusto, porque yo sí soy un fiel convencido que como católicos no podemos quedarnos callados, que necesitamos evangelizar este mundo y hacer uso de todas estas nuevas ventajas que la tecnología nos ofrece para poder expandir el mensaje de Cristo, pues bienvenido. La verdad que es increíble ver cómo los católicos se han puesto las pilas, se han despertado y han comenzado a producir una serie de recursos, una serie de páginas web, una serie de blogs que de verdad yo los voy a ir mencionando en cada uno de estos podcasts, que a mí también me han ayudado para poder escribir cada uno de los artículos y de las reflexiones que van a poder encontrar en mi página web. Así es que nuevamente bienvenidos, y quiero empezar este primer segmento de este episodio explicándoles un poco cuál va a ser la dinámica de cada uno de los episodios que iré publicando durante el Adviento. Luego continuaremos con la Navidad y finalmente con la Epifanía. Entonces voy a tratar de compartir con ustedes la reflexión de cada uno de los artículos que iré publicando en el blog, pero vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en cada uno de los temas que voy abordando en estos posts que encontrarán en el blog, ayudado también de el análisis del Evangelio, ¿no?, de las lecturas y de material que he encontrado relacionado a cada uno de los temas que iremos abordando durante este tiempo. Así es que sin más ni menos, quisiera empezar justamente ya entrando en materia de ese primer tema que, como ustedes han visto en el título, es la venida del que me ha llamado a servirlo. Y no quiero empezar sin traer a colación esta idea que todos tenemos de que definitivamente hemos empezado el último mes del año, y si bien el 2020 no ha terminado aún, ¿no? Los cristianos católicos hemos empezado un nuevo año litúrgico, ¿no? Entonces para nosotros ya empieza literalmente una nueva etapa en la que el Adviento es el tiempo que nos invita justamente a prepararnos para poder recibir a nuestro Salvador el próximo 24 de diciembre. Y para serle sincero, esta es mi época favorita del año, ¿no? Con pandemia y todo, yo no voy a permitir que todo el dolor, todo el sufrimiento, el confinamiento que hemos vivido durante este año me impida el poder compartir con ustedes la alegría de lo que implica para mí y de lo que significa este tiempo de prepararme, porque principalmente lo que yo hago durante este tiempo es comenzar a hacer un balance de cómo ha sido mi relación con Dios durante este 2020, de cuán generoso he sido al responder su llamado y dejar que se cumpla su voluntad en mi vida. Y los invito a eso, los invito a que no esperemos a el 31 de diciembre o que empiecen los primeros días de enero para recién ponernos a pensar en cómo me ha ido en mi relación con Dios este año, qué tanto he crecido en mi fe, en mi esperanza, en mi caridad, qué tanto he vivido las virtudes. No, de verdad que yo sí soy un fiel convencido de que no tenemos por qué esperar a fin de año, por todo lo contrario, este es el tiempo preciso para poder comenzar a hacer un análisis, una introspección y invitarlos a que durante su tiempo de oración pues le saquen el provecho de poder ir cuestionándose cada una de estas preguntas. Además, definitivamente para mí la oración es uno de los momentos y una de las herramientas más importantes de mi día, con la que empiezo mi día y con la que termino mi día, porque es ese momento en el que puedo encontrarme con Dios. Es ese tiempo en el que puedo ponerle un stop a todo el día ajetreado que podemos tener y que podemos muchas veces perder esa esencia que como católicos tenemos de que necesitamos un tiempo de soledad, ¿no? Hoy en día mucha gente piensa que la soledad es algo malo, le tienen tirria a esos momentos de estar solos, y por todo lo contrario, son momentos en los que más bien puedes sacarle el mayor provecho para poder encontrarte contigo mismo, para mirarte interiormente y para justamente poder entablar ese diálogo con tu creador, con nuestro creador, con Dios, ¿no? Y de esta manera poder justamente recibir con la mejor disposición al Emmanuel, ¿no? Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, ¿no? Y que luego en Mateo 1.23, ¿no?, se explica cuál es la traducción literal de esta palabra, que es Dios con nosotros. O sea, yo los invito a que se pongan a pensar en esto. O sea, Dios, nuestro Padre, ha querido que su Hijo viniese al mundo para que viviese con nosotros, entre nosotros, ¿no? Y ojo, digo viviese y me atrevo a decir que vive, es decir, nuestra religión debe ser una religión viva, nuestra relación con Dios debe ser una relación viva, es decir, Jesús debe estar presente y debe ser el que literalmente invada nuestro corazón durante este tiempo de preparación para poderlo recibir de la mejor manera. Yo estoy segurísimo de que Dios te pide a ti y a mí que no desaprovechemos este tiempo en solamente pensar en lo que va a ser la Navidad. Sí, efectivamente, la Navidad es una fiesta preciosa, un tiempo de estar en familia, de poder compartir, de poder intercambiar regalos, de ilusionarnos con lo que vamos a cenar, lo que vamos a comer ese día. Me parece algo válido. Pero principalmente como católicos no podemos perder la esencia de que estamos preparándonos un año más para la venida de nuestro Salvador, del Mesías, ¿no? De los judíos, que para nosotros se hace carne, se hace hombre, y como nuevamente repito, lo traduce el capítulo 1, versículo 23 de Mateo, el Emmanuel se hace Dios con nosotros. Así es que bueno, te doy esta pausa para que puedas tomarte un vaso con agua, que te vayas a preparar un café y empezamos el segundo segmento en breve. Empezamos este segundo segmento del episodio titulado La venida del que me ha llamado a servirlo. Y quisiera hacerlo explicando el significado de la palabra Adviento, que proviene del latín adventus y significa venida, llegada. Es un periodo de tiempo comprendido entre el cuarto domingo antes de Navidad y el día de Nochebuena, día en el que nace Jesús, sí, el Emmanuel del que hablábamos terminando el primer segmento, ese Dios con nosotros. Y hay una tradición muy bonita entre los católicos que es la de cuando armamos el nacimiento en nuestros hogares, tendemos a cubrir la imagen del niño Dios como símbolo de que lo estamos esperando. Y yo los exhorto a que no perdamos esta tradición tan bonita. Los colores litúrgicos representativos de este tiempo son el morado y el rosa. El primero de ellos simboliza la penitencia y preparación, mientras que el rosado representa alegría. El tercer domingo es conocido como Domingo Gaudet, que significa regocijaos, alégrense, estad alegres, porque estamos más próximos a la llegada del Señor y también acompañamos a María, quien toma un protagonismo más resaltante en esta dulce espera de la llegada del niño Dios. Personalmente, hay dos personajes a los que trato de darles protagonismo durante este tiempo de Adviento, con el fin de que me ayuden a alistarme interiormente y así acompañarlos en este caminar cuyo destino final es la ciudad de Belén. Uno de ellos ya lo mencioné, Santa María, y el otro es San José, nuestro Padre y Señor. Y haciendo un paréntesis, quisiera recomendarles dos libros que creo yo pueden ayudar a entender cuál es el rol que estos dos personajes cumplen en toda esta historia de la venida de Cristo. Uno es La sombra del Padre, historia de José de Nazaret, por el autor polaco Jan Dobraczynski. Es una obra, perdón, estupenda. Yo se las recomiendo al 100% porque es una formidable tarea de este autor que rehace no solamente la vida del santo patriarca, sino que también explica de una manera espectacular el entorno en el que se desarrolló este tiempo de espera por parte del Padre que Dios escogió para Jesús en la tierra. Y el otro libro es La Virgen Nuestra Señora de Federico Suárez. Es un libro, seguidores de Cristo, que de verdad es precioso. Y si queremos verdaderamente entender el rol de María como madre, como mujer, yo de verdad se los recomiendo para que con ambas obras podamos acompañar a los padres de Jesús previo a su nacimiento hacia Belén. Por eso es que también es muy común que llamemos este tiempo de espera como el camino a Belén. Hay una pregunta que ronda mi cabeza constantemente en este tiempo de admirar la grandeza de Dios y es, ¿por qué quiso que su hijo tuviese una madre y un padre? Y la respuesta que siempre he recibido por su parte es que es un misterio. O sea, nunca vamos a poder comprender el por qué Dios lo quiso así y lo estableció de esta forma. Pero lo que me anonada, y espero que a ustedes también los anonade una y otra vez, es que nuestro Padre tenía desde siempre en sus planes que su hijo no fuese distinto a cualquier niño, sino que naciese en el seno de una familia para que recibiese todos los cuidados de un recién nacido. Esto es algo increíble. Y hay un santo que yo particularmente le tengo muchísima devoción y es para mí un fiel intercesor en el cielo. Y él es San José María Escrivá de Balaguer. Y tiene una frase que resume espléndidamente lo que les acabo de decir. ¿No será que Jesús desea reinar antes que nada en el corazón, en tu corazón? Por eso se hace niño, porque ¿quién no ama a una criatura pequeña? Con esto, ¿qué quiero decir? Que al igual que tú y que yo, cuando nacimos, nuestros padres se preocuparon porque estuviésemos bien alimentados. Teníamos a alguien que nos cambiara los pañales, que nos mimaba, que nos abrazaba, que nos apapachaba. Pues bueno, eso mismo es lo que quiso Dios para su hijo, ¿no? Que naciese en el seno de una familia y que tuviese a un padre y a una madre que hicieran exactamente lo mismo. A ver, díganme ustedes si eso no es un don precioso de Dios, que nos haya enviado a su único hijo y que nos dé el ejemplo de humildad, de querer hacer que él tuviese una niñez, una infancia igual a la tuya y a la mía. De verdad que es algo que, como les digo, a mí no deja de sorprenderme año a año cada vez que empiezo este tiempo de preparación para la Navidad. Por otro lado, con la venida de Cristo se cumplen las profecías de aquellos que anunciaron su nacimiento en el Antiguo Testamento. Dentro de ellos, la del profeta Miqueas. Y los invito a leer este pasaje de la Biblia, Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 3, en la que él nombra a el Emmanuel, a Jesús, como gobernador de Israel. Miren qué bonito, ¿no? Gobernador de Israel, del pueblo elegido por Dios, ¿no? Y algo que me sorprende aún más, y lo voy a relacionar un poco al tema de la vocación, de mi vocación, es que este mismo Jesús es el que llamaría a sus primeros discípulos para que lo sigan dejándolo todo a orillas del mar de Galilea para convertirlos en pescadores de hombres, ¿no? ¿Quiénes son esos cuatro primeros discípulos de Jesús? Pues Pedro y su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago el Mayor. Entonces, es algo que a mí personalmente, como les digo, no termina de sorprenderme, ¿no? El hecho de haber sido llamado por Dios para seguirlo como futuro sacerdote de la Iglesia Católica es un regalo precioso. Ahora, algo que también me sorprende es cómo las escrituras están conectadas. Porque, como bien lo dijimos anteriormente, ¿no? Ese Dios con nosotros es también el que asciende nuevamente a la casa del Padre y del cual dos hombres de blanco se les presentaron a esos primeros elegidos de Jesús para decirles: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Entonces, es increíble porque, fíjense ustedes, Emmanuel, Dios con nosotros, y luego, en el momento en el que asciende nuevamente a los cielos, este Jesús que de entre vosotros, ¿no?, ha sido llevado al cielo. Es increíble lo rico que es poder contemplar y meditar y ver cómo todo está conectado, cómo el plan de Dios es perfecto. Si bien este tiempo de Adviento implica aún prepararnos para el nacimiento del Niño Dios, no debemos perder de vista que escatológicamente también debemos estar preparados para su segunda venida, adoptando una postura orante y vigilante, como lo hicieron los primeros apóstoles luego de la ascensión en Jerusalén, junto a quién, a Santa María, a nuestra Madre. Miren qué precioso regalo el que nos hace Jesús, inclusive al regresar nuevamente a su casa, que es donde nos espera finalmente. Entonces, eso es lo que justamente debemos tratar de vivir en este tiempo de preparación, y debemos tomar una actitud orante y vigilante. Es por eso que este tiempo de Adviento está dividido en dos partes, ¿no? O al menos así lo podríamos establecer. Esta primera semana y la próxima son un tiempo justamente en el que se nos invita a la conversión con miras a la segunda venida de Jesús, ¿no? Y la tercera y la cuarta semana ya están más relacionadas a, como lo dije al inicio del capítulo, a acompañar a María en esa dulce espera. Por lo tanto, es un tiempo de mayor alegría, de gozo, ¿no?, sin que deje de ser un tiempo de penitencia y de conversión. Entonces, yo los invito a que podamos reflexionar justamente sobre cómo nos estamos preparando, ¿no? Cómo estoy ayudando a que mi vida interior verdaderamente sea consciente de que voy a recibir a alguien que no es cualquier persona, mis queridos seguidores de Cristo. Es el mismo Dios quien se hace hombre para poder nacer en tu corazón, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI hace alusión a vivir este tiempo con alegría y esperanza. Son dos virtudes características de este tiempo. Y dice lo siguiente en una homilía que él hace el primer domingo de Adviento del 2007, y que dice lo siguiente: mi esperanza, nuestra esperanza, está precedida por la espera que Dios cultiva con respecto a nosotros. Sí, Dios nos ama y precisamente por eso espera que volvamos a Él, que abramos nuestro corazón a su amor, que pongamos nuestra mano en la suya y recordemos que somos sus hijos. Esta espera de Dios precede siempre a nuestra esperanza, exactamente como su amor nos abraza siempre primero. Qué precioso mensaje de nuestro Papa emérito, ¿cierto? Es decir, Dios nos ama y precisamente por eso espera que volvamos a Él. Y es que nosotros como católicos no podemos comprender nuestra religión si no es desde el punto de vista del amor, que es una religión revelada. Es decir, justamente Dios se revela al hombre, ¿no? Cuando lo hace a partir de Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, y que justamente culmina con la venida del Hijo de Dios a la tierra. Por lo tanto, nosotros podemos decir también que Dios para nosotros tiene un rostro, y ese rostro es su Hijo, Jesús. Entonces, miren, ya qué mayor regalo. O sea, yo después de esto, de verdad que, en forma de broma, no me provocaría pues comprar ningún regalo para nada, sino que más bien me esfuerzo y me animo y los animo a esforzarnos a poder recibir a este regalo que Dios nos hace de enviar a su Hijo de la mejor manera. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues para poder vivir a plenitud este tiempo de preparación, debemos dejarnos amar por Él primero. Experimentar y abrazar el amor de Dios, quien nos ama desde antes que nosotros vengamos a la tierra. Y por cierto, su corazón es tan grande y misericordioso que está dispuesto a perdonarnos una y mil veces. Y miren, Él espera por todos aquellos hijos que se han alejado para que retornen a su casa, como la parábola del hijo pródigo, que yo los invito también a reflexionar durante este tiempo de Adviento, Lucas 15, del 11 al 32. ¿Por qué? Porque justamente es Jesús, mejor que nadie, el que sabe todo el dolor y sufrimiento por el que hemos atravesado durante esta pandemia. Y nos invita, fíjense bien, y ojo a esto, a sanar nuestras heridas, a renovar con ilusión de niño nuestro corazón para que lo recibamos y permanezcamos en él. Es decir, el mejor regalo que tú le puedes dar a Jesús en este tiempo de esperar su llegada es acudiendo nuevamente a el sacramento de la reconciliación, a buscar ese perdón de Dios, nuestro Padre, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y sí, efectivamente, como lo dije al inicio del podcast, estamos atravesando por un tiempo difícil, pero eso no debe ser excusa para ponerle peros al Señor y retrasar la posibilidad de poder buscar ese perdón, esa misericordia, y que podamos vivir a plenitud este tiempo de conversión. Eso es algo que como católicos nunca debemos perder como esencia, ¿no? El sincero deseo de saber y de sabernos, porque yo soy el primero en reconocernos pecadores, que no somos perfectos, pero que luchamos justamente por esa perfección, ¿no? Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre celestial lo es, porque de esta manera estaremos volviendo al camino al cual estamos llamados, que es la santidad. Es decir, ese es el objetivo final al cual debemos apuntar siempre, ¿no? Y Jesús se hace hombre para justamente podernos enseñar cómo debemos vivir este peregrinar a la casa del Padre. Así es que, mis queridos seguidores de Cristo, es momento de conversión, es momento de reflexión, es momento de hurgar, de limpiar, de poder sacar todo aquello que nos ha impedido poder mantener una relación fluida con nuestro Señor durante este tiempo de Adviento, y acudamos, como se los dije, a la intercesión de nuestra Madre Santa María y de nuestro Padre San José. ¿Qué mejor que ellos dos para acompañarnos en esta preparación y en este camino a Belén? ¿Qué les parece? Bueno, entonces les doy nuevamente un pequeño break, un pequeño respiro. Si quieren, vayan a rellenar su taza con café, a rellenar su vaso con agua, y en unos segundos empezamos la última parte, el último segmento de este primer episodio, en el que estaré compartiendo una reflexión final y algunos tips para poder vivir mejor el Adviento. Empezamos este tercer y último segmento del primer episodio y quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones, tips, para poder vivir mejor este tiempo de preparación. El primero de ellos es invitarlos a que me busquen en Instagram como @alfredoalcazar87 y en Twitter como @aalcazar87. Estoy publicando una serie de retos diarios muy fáciles de hacer que no implican el tener que salir mucho de casa, porque soy consciente que aún estamos viviendo la pandemia y que hay que cuidarnos de la segunda ola. También los invito a que lo compartan con sus contactos haciendo uso de sus redes sociales. Una segunda recomendación que quiero darles es el rezo de la corona de Adviento. Es una excelente manera de poder unir a la familia los domingos. Yo les recomiendo que coloquen esta corona en un lugar fijo de la casa, donde los niños, si es que tienen hijos, puedan verla y que les recuerde lo que verdaderamente significa este tiempo, que es de preparación, y que también establezcan una hora fija para poderla rezar. Una tercera recomendación es que puedan acudir a la lectura del Evangelio que tenemos durante este tiempo de Adviento y que practiquen lo que nosotros católicos conocemos como la lección divina, ¿no?, o la lectura divina, que es una excelente manera de poder romper un poco esos esquemas de oración y dejar que el mismo Dios nos hable y nos diga qué es lo que nos quiere decir, transmitir a partir de cada una de las lecturas. Es una herramienta fabulosa. Si quieren también profundizar más en su oración haciendo uso de recursos digitales, voy a ir publicando en mis historias de Instagram algunos podcasts muy buenos de católicos que de verdad vale la pena seguir, porque preparan un material fabuloso, muy bien pensado, con contenido que de verdad vale la pena y que ayuda, literalmente fortalece ese crecer más en nuestra fe. Finalmente, quiero invitarlos a que si son fanáticos de las películas o las series navideñas, pues que también hagan uso de estos recursos para poder compartir con familia un rato de entretenimiento sano. De hecho, también voy a ir publicando tanto en la página web, ¿no?, sequitur-christus.com, como en mis redes sociales, algunas películas que a mí me gustan y que ya se han vuelto tradicional para mí ver durante este tiempo de preparación para la Navidad. Y en la descripción de las mismas voy a colocar algunas preguntas para que ustedes puedan compartir y que puedan reflexionar qué mensaje les deja algunos personajes o la película o la serie como tal. ¿Qué les parece? Ah, no se pueden quejar porque de verdad que les estoy dando algunas recomendaciones muy buenas, que bueno, tampoco me puedo dar el crédito de que sean mías, porque obviamente he acudido al internet y a algunos amigos para que me ayuden a poder compartir estos tips con ustedes. Quisiera terminar este primer capítulo con una reflexión de San Juan Pablo II, que se lo dedica a nuestra Madre Santa María, y dice lo siguiente: nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre. Miren qué precioso mensaje. Y qué mejor que Santa María para poder seguir ese ejemplo de lo que fue verdaderamente tener en su vientre al Verbo encarnado, a la palabra que se hace vida. Y ella es el modelo perfecto de lo que es cumplir con la voluntad de Dios, porque lo puso en práctica, y a pesar de que no tuvo protagonismo alguno en la historia de lo que fue ya la misión de Jesús, cuando empieza a predicar a sus 30, 31 años aproximadamente, ¿no?, históricamente hablando, ella siempre mantuvo esa postura de oración, de vigilia, de acompañar a su hijo. Entonces, los invito a que sigamos ese ejemplo, ¿no?, y que también pidamos la intercesión de San José, nuestro padre, un ejemplo clarísimo de obediencia a la voluntad de Dios. Es un momento difícil el que estamos atravesando, sí, soy consciente de ello, pero que esto no impida, y lo vuelvo a repetir, el que nuestros corazones se apaguen, el que nuestros corazones no vuelvan a encenderse y a vivir con dicha este tiempo de preparación. Propongámonos pues, mis queridos seguidores de Cristo, a permanecer fieles en este llamado que Jesús nos hace a recibirlo como se debe, a dejar de lado nuestros planes y aceptar los suyos, aceptar su voluntad siempre. Yo soy el primer convencido de que de nada sirve ponernos tercos en cuanto a lo que nosotros queremos, porque Dios tiene un plan mejor para cada uno de ustedes. Y alegrarnos de que hemos sido escogidos por Él para poder ayudarlo a evangelizar este mundo. No pretendamos que solo los sacerdotes, los religiosos, los consagrados tienen la misión de expandir la palabra de Dios por el mundo entero. No. Nosotros también, como laicos, estamos llamados a vivir una vida cristiana coherente. Y para mí no hay mayor testimonio que el ser ejemplo de lo que San José María decía: ser alter Christus ipse Christus, ser otros Cristos, ser el mismo Cristo. Termino pidiéndoles que recen por mí, por mi vocación, para que el Señor me mantenga fiel en este llamado a seguirlo. Y ustedes también cuenten con mis humildes oraciones, que es lo que más les puedo ofrecer en este momento de mi vida. Que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja y los acompañe en este tiempo de reflexión, de conversión, de preparación para poder recibir al que será siempre el Rey de nuestros corazones. Un abrazo grande para todos ustedes.